COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el tiempo de información deportiva en nuestra comunidad en Navarra. Lo primero, reciban un saludo deportivo de Asier Ena a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que hablar de Osasuna, tenemos que hablar de los dos equipos, del masculino y del femenino. Así que vamos ya con la información deportiva del día.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Hablamos del empate de ayer a uno de Osasuna contra el Elche, después de ese gol de córner, recordemos, que recibió el conjunto rojillo, después de ese gol de ante Budimir, que marca un récord histórico en el conjunto rojillo, 6 jornadas seguidas marcando gol, y esperemos y confiemos que este fin de semana, por qué no, pueda ampliar todavía más esa renta y poner el marcador en 7 partidos consecutivos con la camiseta de Osasuna. También hablamos de las chicas de Caco Maez, que lograron un triunfo por 2-0 en Tajonar. Se ponen líderes, dependen de ellas mismas, y ya saben que abrirán las puertas del Sadar el próximo 15 de mayo. Nosotros terminamos esta información deportiva y vamos al repaso musical del fin de semana.
Trabajar en equipo, por Laboral Cucha y su equipo de ciclismo femenino.
¡Caupa, Nesca, caupa!
Si divides el esfuerzo, el objetivo es más fácil.
Infórmate de las opciones de pago de tus seguros en Laboral Cucha y en seguros.laboralcucha.com. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
One more time. Repaso musical del fin de semana de la mano de Asier Ena. Lo primero, una vez más, que Osasuna suma un punto, lo vuelve a hacer con un gol de Budimir. Una vez más lo hace de penalti. Una vez más nos marcan de córner rematando al primer palo. One more time. Budimir ya lleva 6 partidos seguidos marcando. Este fin de semana buscará ampliar el récord y ponerlo en 7. A este ritmo pudieron salir perfectamente cantando las jugadoras de Caco Maez tras ganar al Oviedo en Tajonar por 2-0. Son líderes y dependen de ellas mismas en los 4 partidos que quedan. Bonito homenaje a las madres con las camisetas con el apellido materno, que por supuesto luego regalaron y se hicieron una foto todos juntas.
Abriré la puerta hasta que quieras volver. Así pase un siglo, yo te esperaré.
Le estaban esperando, y es que Osasuna visitará este fin de semana a Bilbao, pero luego abrirá el 15 de mayo las puertas del Sadar para jugar frente al rival directo. Osasuna femenino vuelve al Sadar. Osasuna promesas tiene que lograr un triunfo en los 2 partidos que le quedan o no perder ninguno de los 2 encuentros para lograr el ascenso y ser ya equipo de primera RFF.
Pasito a pasito, suave suavecito.
Así van pasito a pasito este en el Parking Basket Navarra. Nuevo triunfo, en esta ocasión frente al Zornocha. Y este fin de semana juegan la vuelta de los cuartos de final. Ya saben que si se clasifican para semis, significará que han ascendido nada más y nada menos que a Alep Oro. Iñaki Narro recibió un sentido y merecido homenaje antes del partido. El triunfo fue el broche a su reconocimiento.
Despídete, es el momento de...
Se va uno de los buenos, ¿eh? J. Sunzue, todo un referente del baloncesto navarro, dejará la temporada que viene Osés Construcción Ardoy. Desde aquí le damos las gracias por ese gran rendimiento, por lo que ha hecho en ese equipazo y, por supuesto, la enhorabuena por su saber hacer en el banquillo.
¿Quieres disfrutar del fútbol? Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. Encontrarás el mejor ambiente para ver el fútbol, con cervezas especiales y carta de picoteo. Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Iruña Bikes, punto de encuentro para el amante de la bicicleta. Especialistas en la venta de bicicletas Trek, taller multimarca, estudios biomecánicos y bicicletas eléctricas de prueba. Los mejores complementos y accesorios para el ciclista. Estamos en la calle Miguel Astrain 2527 Bajo. Visita iruñabikes.com o llámanos al 848-640-030. Abiertos sábados todo el día. Iruña Bikes.
Tres y media, COPE más, también en aplicaciones y por supuesto en cope.es/Pamplona, tertulión rojillo de primera para analizar el partido entre Osasuna y Elche, empate a uno. Eso sí, Budimir marca por sexto partido consecutivo.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tertulión rojillo de primera para analizar ese empate 1 entre Elche y Osasuna. Gol de Osasuna de penalti, marcado por Budimir, sexto partido seguido que marca. Recibe Osasuna, luego gol, lo hace de córner al primer palo al final del partido. Pero, sin embargo, yo creo que tenemos que seguir animando a este equipo porque esperemos que nos queden todavía muchas alegrías de aquí a final de temporada. Inauguramos tertulión un poco diferente, lo vamos a hacer a través de Zoom. De momento solo tendremos el audio, pero amenazamos en próximas semanas con incluso poder verlo en streaming, en directo, con el vídeo. Vamos con este tertulión del día de hoy. Saludamos a Javier Iborra de Diario Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, lo primero, luego hablaremos de Budimir y hablaremos de Osasuna. Saludamos también a Javier Fernández, Javier Osasuna en Twitter. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. No hemos escuchado a Javier, no sé si tenemos que activar el micrófono o por qué, pero no se te ha escuchado. Javier, volvemos a probar. Ahora no. Saludamos a Quique Jurío, a ver si este sonido lo tenemos. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Alberto, buenas tardes.
Muy bien. Oye, ahora hablemos de ese partido. Javier, igual abajo a la izquierda tienes que activar el micro y darle a... Por lo menos no te escuchamos. Mientras, vete probando y tú cuando eso pega un grito que enseguida te recibimos. Javier Iborra, ya sabes que luego hablaremos del plato fuerte, de ese ante Budimir que ahora se está hinchando a meter goles. Lleva ya 6 jornadas consecutivas lográndolo. Pero te pregunto lo primero por cómo viviste el partido.
Bueno, déjame primero saludar un afectuoso abrazo a Quique Jurío, que hace muchísimo que no coincidía con él en las tertulias, y la verdad es que me alegro mucho de volver a compartir una con él, también desde luego con Javier y contigo, pero bueno, la verdad que a Quique hace mucho que no coincidía con él y quiero mandárselo.
Oye, si, quieres, Javier Iborra, el jueves, Escalera de San Fermín, me imagino que acudirá a la habitual cena y luego impartirá una vez más clase de pinchazo.
Ah, bueno, pues es muy sugerente la idea, ¿eh? Muy sugerente. La verdad es que el partido, bueno, pues es que este final de temporada a mí me está costando mucho vivirlo con tensión y con ilusión, la verdad. Europa siempre lo he visto muy lejano, aunque es verdad que dados los fallos que están teniendo los rivales, en realidad no lo era tanto. Y dados los resultados que se han dado tanto en la final de Copa, pues bueno, pues parece que la Conference League pues va a estar realmente barata y que Osasuna, a poco que hubiera cumplido con su, bueno, pues con algún resultado que se le ha escapado, pues bueno, pues podía haber estado peleando ahí, ¿no? Pero bueno, a mí me está costando y la verdad es que el partido pues me pareció un poco en la línea de lo que estamos viendo, ¿no? Pues un fútbol despreocupado, incluso por el Elche, porque el Elche, aunque no tenga matemáticamente conseguida la salvación, pues los vi pues al principio pues muy valientes, demasiado valientes, ¿no? Con esa tensión propia que se suele tener en los finales de temporada cuando te juegas algo, sino todo lo contrario, ¿no? Los vi lanzados al ataque, desmedenados, y luego pues bueno, pues el partido se endureció, lo cual a mí me sorprendió muchísimo. Yo creo que incluso fue lo típico de que la falta de tensión provocó ese endurecimiento, que creo que al árbitro también le pilló desprevenido. Sí. Y
sacó un poco la metralla de tarjetas, pues,
Sí, sí, y a partir de ahí, pues bueno, la segunda parte, pues el penalti a Budimir, que bueno, son de estos penaltis que yo la verdad es que ya nos estamos acostumbrando, pero a mí me cuesta ya muchísimo seguir ya por dónde va el reglamento y por dónde va el tema esto de que una cosa es penalti y otra no, todo es discutible, cualquier cosa es pitable también, y luego, pues bueno, pues el Elche, es verdad que en una situación de inferioridad, pues echó un poquito de ganas, Osasuna yo creo que tampoco se empeñó mucho en defender el resultado, y llegó el empate, pero ya llegó en un partido que no tenía más allá, más que lo que estamos viendo en este final de temporada, que es que Budimir marque goles, algo que yo en las tertulias ya había...
Primero
ya,
en Iborra.
Allí por febrero ya había dicho que en cuanto Osasuna se salvara, Budimir iba a empezar a meter goles, pero porque es una cuestión lógica. Los partidos, las defensas ya no son las mismas, los partidos ya no tienen... Osasuna ataca mucho más, aunque no lo veamos, y aunque sea difícil ahora tener en la cabeza la comparación con el fútbol de febrero, y Budimir tiene muchas más oportunidades, además de un montón de titularidades seguidas, ¿no? Pues bueno, pues ¿qué está sirviendo para que él aumente la estadística? Pues bien empleados.
Quique Jurío, ¿cómo viste el partido?
Lo primero, saludaros a todos, es un placer estar. No sé si se oye bien, Alberto. ¿Se oye?
Sí, se oye perfectamente.
Se oye. Es que estoy aquí con la duda esta de estas novedades que entre que soy un poco tímido y tal, no me y tampoco soy guapo, pues entonces estoy aquí con la duda de conectar vídeo. Bueno, en definitiva, oye, un saludo a todos, es un placer. También, Javier, a ver si nos vemos pronto. Y bueno, y en cuanto a Osasuna, pues bueno, es obvio que se han hecho los deberes, incluso antes de lo debido. Osasuna está en buen nivel. Cuando no te juegas nada, es cierto que los condicionantes son los que son. El Elche es un buen equipo. A mí me parece que es un rival que está añadiendo cosas a su plantilla y lo está haciendo muy bien. También es un equipo que está prácticamente salvado. Son partidos también con bueno, que cambia mucho, los primeros calores. Bueno, es una hora también extraña y, en definitiva, pues bueno, no se dan las mejores circunstancias para partidos con más ritmo, con más intensidad, con esa emoción que tiene que tener el fútbol. Y si encima no jugas en casa, por lo menos el público tuyo te anima, te empuja. Pero bueno, es un partido algo extraño. La verdad es que salió mejor el Elche. El balón parado es lo que hizo ocasiones. Y bueno, nos encontramos con ese gol de penalti, con un penalti absurdo, y a partir de ahí, pues bueno, se produjo la lesión, un partido accidentado también para el rival, para el Elche, que pierde dos centrales titulares, y al final un empate que da un punto a cada uno y que bueno, es un premio lógico dadas las circunstancias, ¿no?
Oye, os pregunto por... Bueno, no sé si Javier Fernández lo tenemos por ahí, si eso que nos pegue.
¿Hola?
Un grito. Javier, ahí estás. ¿Nos oyes, Javier?
Sí, hola.
Sí, oye, te pregunto también por ese balance. ¿Cómo viste el partido? No, parece que no nos escucha, así que voy a por Javier Iborra. Oye, voy a guardarme un poquito más lo de Budimir, que ahora lo sacaremos, pero es cierto, y también se lo pasaré aquí, que Jurío, todo el tema arbitral... que yo siempre recalco lo mismo, me parece súper difícil arbitrar, siempre me lo ha parecido, pero es verdad que ahora mismo no sé si es fácil o difícil arbitrar, pero estar viendo un partido es muy difícil acertar qué es lo que van a pitar, y es que nos han hecho un lío tan grande con el reglamento, con tantos cambios, ya no sabes cuándo las manos son penalti, cuándo no, y lo que dices, ¿no? Las faltas, nos estamos acostumbrando a que una falta casi con mucho menos que antes sea penalti, pero igual esa falta en el centro campo no se pita, se me hace complicado, ¿eh?
Sí, yo creo que arbitrar es muy difícil, pero lo que no debería ser tan difícil es trasladar una idea clara al espectador. O bueno, eso sería lo deseable en cualquier deporte, ¿no? Que las reglas sean conocidas por el espectador. Ya no te digo por los jugadores, que eso se da por hecho. Pero ahora mismo incluso los jugadores yo creo que tienen dudas. Pero es que el espectador no sepa en qué se está moviendo, cuáles son las bases de lo que está viendo, eso es criminal para cualquier deporte. Y yo creo que se tienen que poner las pilas en el mundo del fútbol rápidamente para aclararlo, porque lo que no puede ser es que el público no sepa a qué atenerse. O sea, porque unos días se pitan unas cosas, porque otros días se pitan las contrarias. Y claro, yo creo que en este sentido es verdad que los árbitros desde hace muchos años son impermeables a las explicaciones. Ellos no dan ninguna rueda de prensa, más que, bueno, cada cierto tiempo el jefe de los árbitros sale y dice que han acertado en el 99,9% de las decisiones, que será verdad, no lo discuto. Pero deberían entrar al caso más concreto y explicar y decir, oye, esto sí fue un error del árbitro, no pasa nada, son humanos, a cualquier humano se le puede perdonar un error y más, o sea, es que son profesionales, o sea, que todos en nuestra profesión cometemos errores y sin intención, pero es gravísimo que el espectador esté desorientado y yo, sí, como espectador concreto e individual, estoy absolutamente desorientado porque encuentro ejemplos de los mismos casos arbitrados completamente de manera diferente.
Y habiendo VAR, eso es lo que sangra, ¿verdad? Porque, claro, oye, la puedes parar, rebobinar y decir, ¿esta era como la de la semana pasada? Sí, la semana pasada que fue, penalti. ¿La semana que pasada que fue? Nada, pues nada, ¿no?
No, es que el VAR ha venido a agravar esta situación, ha venido a agravarla, porque al final lo que hace es que muchas jugadas que antes no eran errores, sino que eran simplemente quedaban en apreciaciones del árbitro y todo el mundo entendía que, ah, vale, es que el árbitro ha visto esto, ha visto esto, pero el árbitro ha visto algo, está en el campo, está a 2 metros, es el que está más cerca, pero lo ven directo, porque una repetición te engaña, ¿eh? No es lo mismo una repetición a cámara lenta que parece que la ha tocado y que no sé qué, y en realidad, o otras veces dice, una jugada que es muy rápida, un jugador va corriendo a toda velocidad, el otro le arroja y ahí eso le puede desequilibrar. Lo ves en la repetición y dices, pero si solo le ha puesto un poco el brazo, claro, que te pongan el brazo a ti corriendo a 30 por hora.
Ya nos gustaría correr a 30 por hora a ti y a mí.
No, bueno, pero a los jugadores más rápidos de la liga corren a esa velocidad y corren con el balón entre medio. Entonces, claro, el equilibrio es un factor fundamental en el fútbol. Para un futbolista es un factor fundamental el equilibrio. Entonces, pues eso no se aprecia en una repetición. Entonces, eso quedaba siempre al albur del árbitro, pero es que debía ser así. Y el VAR lo que ha hecho es agravarlo, porque ahora como se rearbitra, pues muchas de estas cosas no se tiene el tacto que puede tener el árbitro en el campo y se pitan mal. Y para mí estamos viviendo las peores épocas del arbitraje, sobre todo como espectador, me lo están pareciendo, y cada partido tenemos un par de disgustos con este sentido.
Creo que ahora sí tenemos a Javier Fernández. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien. Oye, balance de ese partido.
No he oído nada de lo que habéis dicho, así que igual me imagino que me repetiré. Pero bueno. Lo importante es que vivimos ese partido tranquilamente, ¿no? Porque dado cómo está el tema por abajo, es una gozada pues poder haberte salvado con 4 semanas de antelación, 4 jornadas de antelación. Eso matemáticamente, porque virtualmente, pues yo creo que con los 38 puntos que tenía Osasuna ya en la jornada 29, es decir, 9 antes de terminar, y creo que sería este año suficiente, y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Luego la tranquilidad con la que se viven estos partidos. El partido en sí, pues fue malo, fue un partido en el que, bueno, Osasuna no expuso mucho, salió bastante poca la expectativa de lo que hacía el Elche. Fue un partido pues de los que le gustan a Bordalás, ¿no? Muy, muy trabado, con choques, con golpes. La primera parte, pues, entre choques, golpes, tarjetas, el tiempo muy parado, apenas se jugó, apenas hubo ocasiones. Osasuna se adelantó. El resultado, desde luego, pues el empate fue para mí justo. Lo que pasa es que, bueno, te da rabia que te empaten pues, a falta de 10 minutos, cuando encima el contrario está con un jugador menos. Y encima, pues que te hagan la misma jugada que te hicieron aquí el Elche, pues de un córner al primer palo, que no es el primero, que no es el segundo, que no es el tercero que le meten a Osasuna en esta temporada, y que da mucha rabia, y que desde luego, pues eso hay que solucionarlo, la manera de defender los córners para la temporada que viene.
Oye, Quique, retomo el tema arbitral. ¿Cómo lo estás viendo tú desde fuera? Más que el arbitral, es el VAR, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir la dificultad que tiene arbitrar. Pero claro, es que cuando ya tiene las repeticiones, por lo menos pite igual que la semana pasada y la anterior, ¿no?
Y bueno, el VAR es desde luego es una herramienta que añade un poco exigencia a las decisiones, ¿no? A la mejora de decisión. Y desde luego, pues ahora cuando hablamos de que hay 2 arbitrajes, pues al final eso se hace muy largo, se genera más dudas, no hay una aplicación pues correcta en cuanto a tener digamos unas pautas muy claras, siempre se genera duda, entonces como que se duplican las dudas, ¿no? Luego siempre está la actitud del jugador. Siempre hemos hablado que el futbolista, desde luego en muchos casos no ayuda, incluso ya se habla de preparar actitudes ante la aparición del VAR, ¿no? Y centros a las manos y esas cosas que desde luego no mejoran. Creo que estoy de acuerdo también que el colectivo arbitral está en una sobreprotección a nivel federativa que tampoco ayuda, ¿no? Digamos que los aleja del futbolista, del fútbol, de lo que le daría un poco más de, yo creo que un poco más de claridad, ¿no? Desde luego es muy mejorable y esperemos que esto se cumpla.
Oye, dime.
Mira, una cosita que quería apuntar sobre el tema del arbitraje, no sé si nos extendemos demasiado, pero bueno, que es muy breve, es que también a los árbitros les falta inteligencia futbolística, porque, por ejemplo, tenemos a un entrenador como Bordalás, que ha salido mencionado ahora, que Bordalás realmente se está aprovechando de esa falta de inteligencia futbolística de los árbitros y que está empobreciendo el fútbol. Y no soy anti-Bordalás, pero esto es real y lo argumento. Los equipos de Bordalás son los que de los que más falta reciben. Seguro que el dato será fácil de encontrar. Son de los que más falta reciben. Pero porque ellos mismos provocan que en cuanto a ellos les presionan un poquito, se tiran al suelo, fuerzan la falta, el árbitro se la concede y a partir de ahí ellos, cuando un equipo les presiona o se ven en una situación algo preocupante o peligrosa, directamente paran el juego de esa manera y a partir de ahí, pelotazo y tal. ¿Qué te permite eso? Tener, por ejemplo, centrocampistas de mucha menos calidad. Tú no necesitas un centrocampista que te dé seguridad en la salida de balón. Tú sabes que tú juegas la pelota y si le cae a un jugador en situación de peligro de poder perderla y que el equipo contrario haga un contraataque, al suelo directo. Falta. Y los árbitros están pitándolas todas. En España se pitan muchísimo ese tipo de faltas, que en Inglaterra no se pitan para nada. Y es que equipos como los de Bordalás están viviendo, y se está poniendo de moda además esto, y lo hemos visto en el Rayo, lo hemos visto en el Cádiz, lo hemos visto en un montón de equipos, que realmente se están especializando en este tipo de fútbol. Y es muy preocupante, y me alegro que Arrasate en Osasuna no lo esté implantando.
Oye, además de verdad. Javier, Fernández, tú con el tema de arbitraje, ¿te aclaras o andas como nosotros un poco perdido?
Yo estoy bastante perdido, como estamos todos, ¿no? Porque al final no sabes qué son manos, no sabes la jugada de ayer, parece clarísima, ¿no? La salida esa en plancha del portero, por mucho menos se le pitó a Manu Sánchez un penalti contra el Sevilla, ya casi en el tiempo de descuento. Le pegó Manu al jugador de Sevilla, claro, sí, le rozó ahí el pie. Si eso pitas penalti, esa entrada con la plancha del portero tienes sí. que pitar también. Y es un poco la incongruencia que tiene, que ha traído el VAR, ¿no? Que es beneficioso, yo creo que sí, pero hay que explicarlo bien. Y cuando sale el jefe de los árbitros diciendo ha habido un 97% de aciertos, no, eso no me vale. Lo que me vale es que diga, mira, la jugada de Manu Sánchez se ha pitado bien o se ha pitado mal, o la jugada de la salida de Edgar María se ha pitado bien y se ha pitado mal, con ejemplos claros para que todos sepamos lo que hay, porque si no, pues al final te dan un dato ahí que dice, sí, el 97% han acertado, pero no, si no te explican un poco, porque ese corporativismo que hay en los árbitros, el no querer señalar, el no querer que nadie salga, si al final sería, si se ha cometido un error el árbitro, pues como han cometido los jugadores, como cometemos todos, pero por lo menos que sepamos a qué no atenernos.
Sí, sí, además de verdad coincido. Yo creo que con todo el tema del VAR, es que de verdad veo la solución tan fácil. Creo que tienen tres patas. La primera, explicar un poco mejor. Lo segundo, creo que tienen que unificar, que lo que es falta aquí sea falta ya, domingo tras domingo, que creo que es relativamente fácil. Y una tercera, creo que el VAR tiene que dejar de revisar las jugadas por iniciativa propia. Creo que tienen que ser los propios equipos quienes digan, oye, revísame esto. Javier Iborra me va a pegar un palo porque me voy a ir a lo que se hace en el tenis, pero es que es tan sencillo como, oiga, equipo uno, usted tiene dos VAR por tiempo. Los pide cuando quiera, si pide y falla, lo pierde. Si pide y acierta, y efectivamente lo que reclama estaba mal arbitrado, no pierde su VAR. Y ya está. Entonces creo que rearbitraríamos muchos menos partidos, muchas menos jugadas, y simplemente con tenerlo todo un poco ordenadito, el tema de las manos y los penaltis, creo que iríamos todos mucho mejor. Ahora bien, que me gustaría que hubiese jugadas que, o sea, por ejemplo, las agresiones igual se pueden revisar. Pues igual se pueden revisar, pero también es verdad que si Javier Iborra en un córner me revienta la nariz de un codazo, ya seré capaz yo de decir que el VAR lo revise, ¿no? No sé cómo lo veis.
Sí, bueno, esto yo creo que no se hizo simplemente por el hecho de diferenciarse del fútbol americano, por ejemplo, que era en el que ya se implantaba este sistema de revisión.
Y como a ellos les funciona, no lo aplicamos, ¿no?
Exactamente, el lanzamiento de pañuelos. Es verdad que a ellos también les genera problemas, ¿eh? Porque todo lo que rearbitres ya al final te genera un problema con el reglamento. Por ejemplo, ahí hubo hace unos años una polémica muy grande de sobre qué era recepción o no, que es una de las jugadas más importantes, ¿no? Porque que tenía que tener los dos pies, pero siempre luego el reglamento no es capaz de mostrar todos los casos en unas líneas. Y entonces luego, como tú lo ves repetido, dices, no, es que claro, porque tal, siempre el VAR siempre va a generar ese problema. No es como el tenis, que es que en el tenis o entra la pelotita dentro o no. O sea, aquí hay muchísimas más casuísticas. Entonces yo creo que directamente el VAR tendría que entrar solo en lo más flagrante, en goles que no se sabe si han entrado, en fueras de juego de kilómetros, en agresiones y en poquito más. Y en agresiones con cuidado, porque a veces un golpe en el que a uno le hacen sangre y parece muy aparatoso, igual en realidad no había ninguna intención ni el golpe ha sido, pues bueno, pues cualquier situación que se puede dar en el fútbol. O sea, yo creo que cuanto menos se rearbite, mejor. Y sobre todo, lo que yo creo que es el problema es que tienen que comunicar mejor sí. qué es lo que se está pitando.
Correcto.
Incluso para mí me gusta mucho más en el sistema del rugby, en el que el árbitro tiene un pinganillo y él va explicando a los jugadores y al público lo que está pitando.
Sí.
Es su decisión, nadie la discute, pero la explica.
Muy a favor. Nosotros hacemos una pausita y le daremos ahora sí voz a Javier Iborra para que hable de Antti Budimir.
En Cerrajería Iruña, además de la automatización de portales y la instalación de cerraduras y puertas de alta seguridad, se ocupan de la cerrajería del automóvil para particulares y profesionales. Todas las marcas. Llámales al 948 23 26 57 o acércate a la Plaza Príncipe de Viana 4 y visita cerrajeríairuna.com.
Lorca Salud, su ortopedia de confianza, abre un nuevo establecimiento en la calle Gorriti 35. Entre el Mercado del Ensanche y la Avenida Carlos III. La más amplia gama de productos de ortopedia y ayudas técnicas. Lorca Salud, más de 50 años a su servicio en la Avenida de San Ignacio 10, en la calle Acella 2 y ahora también en la calle Gorriti 35. Lorca Salud, siempre a su lado.
¿Dónde puedo hacer deporte en familia, tomar el sol, comer bien o tomarme algo en una terraza amplia con mis amigas?
En Overena. Y además, lo tienes más cerca de lo que pensabas.
¿Overena?
Tienen un club con cafetería y terrazas renovadas, muy amplio y con muchas instalaciones para disfrutar con toda la familia.
Ven a conocernos y aprovecha hasta el 15 de junio las increíbles ofertas para hacerte socio. Toda la información en el 948 23 50 75 y en www.overena.org.
Si te gusta la cocina, la barbacoa, este es tu momento. Del 5 al 7 de mayo, Grilling Tour Weber en Eregui. Cocina y degustación de recetas sorprendentes en Barbacoas Weber. Aprende a cocinar a la barbacoa con nosotros y entra en el sorteo de una Weber. Eregui, el especialista en camping y outdoor. Polígono Landazábal, Villava.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
.352, Javier Fernández, ¿cómo ves esta racha de Budimir? No tenemos ahora el sonido, habrá que darle otra vez al micro. Ahora sí. Javier, ¿me escuchas? Javier Fernández. No, Javier Iborra, ¿me escuchas?
No. Sí, yo sí te escucho.
Bueno, pues venga, ya te doy pie. Venga, ante Budimir, como dices.
Me querías dejar para el final.
Sí,
¿eh?
sí. Una muy buena racha, pero hay que decirlo, ¿eh? Javier Iborra lleva meses avisando que ante Budimir en estos partidos que hay poquita cosa en juego, iba a recuperar otra vez su mejor versión goleadora. Y también es verdad, ¿eh? Lleva 6 goles en 6 partidos, lo cual es un gran dato. Luego, si me da tiempo con Javier Fernández, de repasar otros futbolistas que ha marcado en 6 y 7 jornadas, aunque no en primera división. Pero es verdad que con poquito en juego.
Sí, el dato es muy llamativo y no se le puede restar un ápice de mérito. O sea, es verdad que Budimir tiene gol, es un goleador, es un jugador que en lo suyo es fantástico. Es un fichaje que bueno, pues para Osasuna pues puede ser muy interesante. Pero es verdad que Osasuna se salvó, prácticamente consiguió la permanencia cuando Budimir creo que llevaba 3 goles. Es decir, la aportación de Budimir a la permanencia de Osasuna son 3 goles, si no recuerdo mal. Uh-huh. A partir de ahí nos podemos acordar de que este jugador costó 8 millones. Entonces, bueno, pues si un jugador que para que tú consigas el objetivo ha marcado 3 goles y ha costado 8 millones, pues bueno, yo creo que ya a partir de ahí se pueden hacer otro tipo de análisis, ¿no? De, digamos, más allá de saliéndonos de ¿es un buen goleador o no? Ya podemos empezar a hablar de ¿es el fichaje que hacía falta o no? Yo creo que es un fichaje que es interesante, es muy caro y creo que no era necesario para salvarse. Se ha visto, ¿no? O sea, Osasuna se ha salvado prácticamente sin él. Y ahora bien, es un jugador que cuando si tiene más disponibilidad de balones, porque él necesita balones en el área. Es un jugador que no te va a generar gol, porque sí. Y eso que el penalti de ayer prácticamente se lo genera él, pero, pero es un jugador que necesita balones en el área, necesita que las defensas rivales cometan, no te digo un pequeño error, pero sí que, bueno, pues si en cuanto a las defensas rivales estén un poquito más bajos de intensidad o tal, él ahí se va a aprovechar, porque es oportunista, es un cazagoles. Y este tipo de jugadores, si además tienen los minutos, como están teniendo en Osasuna, y se dan las circunstancias de que ya Osasuna, muchos de los equipos con los que se está encontrando, tampoco se juegan nada, con lo cual ellos defienden un poquito peor, Osasuna no se juega nada, con lo cual ataca un poquito más, se está dando la tormenta perfecta para que Budimir marque pues, todo lo que está marcando. Dicho esto, es un grandísimo goleador.
Quique Jurío, ¿cómo lo ves?
Bueno, estoy de acuerdo en parte con Javier, es obvio los datos que él da, pero desde luego el gol es caro hoy en día, es muy importante, la contundencia, y es un jugador muy buena relación con el gol. Es evidente que en principio Yagoba apostó más por Quique, porque es un jugador de más recorrido, de más empuje, es un perfil totalmente diferente. Bueno, no sé lo que habría sucedido si al principio hubiera jugado Budimir. Es cierto las condicionantes que ha dicho Javier son ciertas, pero desde luego a mí me parece que el gol es garantizarte un jugador con esa buena relación y con esa calidad y esa intuición. Creo que es un buen fichaje y es importante tenerlo en tu equipo.
Javier Fernández, creo que ahora tenemos ese audio ya correctamente.
¿Sí, me oís?
Sí.
Sí, vale.
Dale, Javier.
Pues eso, pero bueno, sobre Budimir, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pues la calidad es indiscutible. Está metiendo un gol cada tres partidos. Su estadística ahora es que ha marcado un gol desde que está el Osasuna cada menos de tres partidos, cada 160, en vez de que sale algo así, y eso evidentemente hay que pagarlo. Que su cifra de goleadora no es muy grande, sí, y que cuando ha empezado a marcar ya prácticamente Osasuna estaba salvado, o sea que no se puede decir que Osasuna se ha salvado por los goles de Budimir, pero bueno, también esta ha sido también una temporada un poco rara para él, yo creo, no ha tenido la continuidad, ha tenido lesiones, al final es que ha jugado 20 y pocos partidos y tampoco ha jugado tiempos completos. Entonces, bueno, pues yo creo que la calidad se ve que de cada tres remates que hace, dos van a puerta, y de cada dos que van a puerta es que es un gol. O sea, eso es estadística, quitando el mítico Vergara de principios de los años de Osasuna, no la tiene ningún goleador de la historia de Osasuna.
Oye, Javier, me ha encantado ese dato que has sacado de Vergara y de Urrizalqui, ¿no?
Bueno, es curioso, sí, porque al final Budimir ha batido el récord, pero de jornadas consecutivas marcando en primera división. También lo hizo en seis jornadas Vergara en los años 30, e incluso si nos fuéramos también más atrás, el récord en segunda lo tiene Urrizalqui con siete, que bueno, que sería otro incentivo más, otro aliciente más para al que se podría coger Budimir para aumentar su récord, ¿no? Incluso ya si nos fuéramos a combinar jornadas de liga con partidos de copa, aún habría otro récord todavía más que podría llegar a superar. Pero bueno, por ahora nos conformaríamos con que marcara gol contra el Español, sí, e igualara las siete jornadas seguidas marcando de Urrizalqui, y luego ya veríamos posteriores récords que puede batir.
Por cierto, Vergara en seis jornadas marcó 15 goles, ¿eh?
Increíble. Marcó Brujanova, que marcó 4, 2 que marcó 3. Bueno, o sea, fue increíble. En 6 jornadas, aunque fuera en segunda división, la segunda de antes, que no es, también tenía un nivel grande, pero o sea, cuando no había tantos equipos como ahora, y en 6 jornadas marcar 15 goles, pues imagínate.
Es una pasada, sí. Javier Iborra, creo que quiere hacer un último apunte en este su programa.
Y mira, no, aprovechando que está aquí, que es entrenador. Es que, claro, cuando nosotros decimos que Budimir no ha jugado hasta este tramo final de la temporada y pensamos en el COVID que pasó, en lesiones y tal, yo planteo una duda. Cuando empiece la próxima temporada, ¿Arrasate va a volver a poner a Budimir o preferirá a un delantero que presione, que trabaje? Esto los entrenadores lo miran mucho. Sí. Y si tu delantero centro no presiona a los rivales, a los centrales rivales, igual te pone, por ejemplo, a un Quique García, que es mucho más trabajador. Eso sí, cuando estás con el agua al cuello, una vez salvado, dices, pues pongo a Budimir y que se hinche a meter goles. Por eso digo que nos estamos igual haciendo un poco la trampa nosotros mismos, que es que Budimir, el caso es que, por la razón que sea, jugó muy poquito hasta que Osasuna se salvó. Las razones, podemos pensar en el COVID o en razones tácticas. A mí de todos los lados me cuadra.
Hombre, es cierto, yo me quedo también con los datos que ha dicho Javier, que al final Budimir es un futbolista que cada vez que le pones un balón, uno de cada dos van a la jaula, eso lo ha demostrado, lleva ya varios años haciéndolo. Es verdad que en otras facetas del juego pues igual influye menos, pero claro, para mí me parece tan importante y tan difícil eso de meter los golitos que veremos, oye, analizaremos.
Mira, perdonad.
Sí, 10 segundos, dale, dale.
Te iba a decir que 10 segundos, que de la jornada 3 a la jornada 11 no jugó ni un minuto Budimir.
Oye, pues ahí está.
Por COVID, por lo que sea, por lesiones, por lo que sea. O sea, es que prácticamente no ha jugado en la primera vuelta.
Pues ahí está ese dato. Javier Fernández, Javier Iborra, Quique Jurío, gracias, fuerte abrazo. Hasta luego. Nosotros ya lo saben, mañana 3 y 25, más deportes.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es fiesta en 7 comunidades autónomas. Los que hayan decidido quedarse en casa y no salir de puente, pues están ahorrando un dinerito. El precio medio del litro de gasolina está en este momento en 1,85 euros. Es verdad que hay gasolineras más baratas. Pero una vez más se está cumpliendo esa ley que castiga a los consumidores. Cuando el precio del petróleo sube rápidamente, el precio de la gasolina sube rápidamente. Cuando baja el precio del petróleo, el precio de la gasolina tarda mucho en bajar. Al comenzar la invasión de Ucrania, el barril de petróleo subió hasta